de trabajo va pues o las reflexiones que les voy a proponer van a ser pues un círculo, puesto que empezamos a, se empezó esta jornada hablando de cuento, pues terminaré en mi caso hablándoles del cuento. El título sufrió una leve modificación, pero es apenas un detalle, pero creo que tiene su importancia y queda de esta manera: de la concisión, la angustia y el enigma hasta cierto punto en la cuentística de Rodrigo Rey Rosa, siendo evidentemente alusión al cuento que ustedes conocen muy bien, que tradujeron en el libro que presentaron esta mañana. Mi presentación entonces va a centrarse en dos momentos. Un primer momento que voy a reducir por cuestiones de tiempo, que estaba centrado en una lectura de los primeros libros de cuentos de Rey Rosa, que son El cuchillo del mendigo y El agua quieta, para en un último movimiento o segundo movimiento centrarme rápidamente en algunos puntos de Ningún lugar sagrado. Sí es cierto que, como dice la crítica, el denominador común de la producción narrativa de los años 90 y 2000 es el desencanto, la desilusión o la desesperanza. Debe señalarse que algunas voces escapan parcialmente a esta caracterización. Es el caso, a mi manera de ver, de la producción inicial de Rey Rosa. En efecto, los primeros volúmenes de este autor, El cuchillo del mendigo, El agua quieta, están compuestos de una serie de relatos que juegan especialmente con la dimensión del enigma. Se trata de relatos en las cuales en los cuales la sobriedad de la escritura, su concisión y lo elíptico de la narración son algunas de sus marcas distintivas. Lo es también el que el lenguaje utilizado, y quizá en esto hay una relación con lo que dijo Emiliano anteriormente, que el lenguaje utilizado, al menos en en algunas de estas composiciones, sea más bien, por decirlo de esta manera, culturalmente neutro, o sea que no tiende a una representación de las hablas propias de la sociedad guatemalteca, a diferencia de gran parte de los escritores de su generación. Es esta una singularidad de los relatos que conforman dichos volúmenes, pues en cierta forma iban a contracorriente de lo que autores como, por ejemplo, Méndez Vides, Luis Aceituno o Ana María Rodas estaban escribiendo. Aunque es cierto que un elemento que puede articular a Rey Rosa con la narrativa de la desesperanza es la presencia casi obsesiva de la muerte en varios de los relatos del cuchillo del mendigo o el agua quieta. Por ejemplo, en los cuentos que aquí nada más menciono, la entrega, la herencia, el camino se dobla, la prueba o bien polvo en la boca. La evocación del contexto de la inseguridad y la violencia está presente en un relato como la entrega, que es la historia de un secuestro y de la entrega, de ahí el título, de un rescate para liberar a la esposa del personaje protagónico, que al final muere, o en todo caso es lo que el texto sugiere. Cito aquí un fragmento. La habían libertado. Luego sintió otro golpe, un sonido débil. Es mi corazón, pensó, y para sus adentros es suficiente que se detenga. Fin de la cita. La voz narrativa deja diseminados en el texto algunos indicios sucintos que permiten situar la trama en la ciudad de Guatemala. En particular, la alusión, por ejemplo, a la Plaza Tecunumán, sitio que es fácilmente identificable para alguien que conozca dicha ciudad. Pero en general, los relatos contenidos en El cuchillo del mendigo, El agua quieta, se caracterizan por el hecho de que no se precisa con exactitud los espacios en que se desarrollan las tramas narrativas. Al contrario, la imprecisión y vaguedad en la construcción de los espacios, elaborados a grandes trazos, salvo algunos como por ejemplo el monasterio, constituyen una estrategia para crear esa atmósfera ambigua y enigmática propia de los cuentos de nuestro autor. Por ejemplo, se pueden efectivamente hacer algunas excepciones a lo que digo. Basta con citar el cuento que se titula Informe de Cabón, o que se significa en las Verapaces, o Las Lágrimas, que significa en Livingstone, o Ixquic, en el Petén, y que evidentemente es una referencia a una deidad el Popol Vuh, como todos sabemos bien. En el cuento La Señal, el espacio no puede ser más indeterminado y por ello aflictivo. El texto se abre de esta manera. Cito: La primera vez me sucedió en T, ciudad que creen misteriosa quienes no la conocen y quienes la conocen mejor. Fin de la cita. Ya esta frase inicial crea un ambiente de enigma que se acrecienta con la trama. En efecto, se trata de la historia de un personaje al cual, mientras duerme, le aparece en la cara una marca, la señal. Cito nuevamente: amanecí y me miraba en el mal conservado espejo del cuarto del baño, en el piso superior de la villa Sadi Sadá, cuando noté el arañazo que me señalaba el rostro. Fin de la cita. Noche tras noche el hecho se repite y no hay forma para el personaje de comprender lógica y racionalmente el origen y la razón del arañazo. Esta última se ofrece al lector, se ofrece al lector y al protagonista bajo la forma de un enigma o un símbolo cuyas lecturas pueden ser múltiples. Cito: entonces oí algo, como el aleteo de un pájaro. Era algo sin forma claramente definida, una nubecita con garras, lo que vino a golpearme la cara. Inútilmente forcejeé tratando de juntar los párpados. Y entonces, desesperado de mi propia impotencia, me desperté. Mientras reconstruía mi sueño, me fui librando del miedo. Fin de la cita. En el cuento, que no se propone solución explícita al enigma, queda como una especie de acertijo que el lector debe procurar resolver o aceptar que no tiene salida y leerlo como uno de los diversos fenómenos insolubles que pueblan la existencia de los hombres. En este sentido, hay que subrayar que gran parte de los personajes de los dos libros de cuentos que comento son seres que conocen experiencias que tienen que ver con las alucinaciones, el onirismo o que encierran un sentido oculto. Son en general acontecimientos que rompen la normalidad, el orden establecido y conocido del mundo y dejan una sensación de inquietud, de angustia. Parecen personajes que buscan algo, la ruptura de la rutina, la identidad, que viven entre sueños, alucinaciones, frecuentemente obsesionados por las pesadillas, las visiones inesperadas, no lejos de la muerte. Salto algunos fragmentos para no salirme del marco del tiempo y paso a una breve conclusión de esta primera parte, en donde señalaba lo siguiente: personajes enigmáticos son los que crea Rey Rosa en estos dos volúmenes, muchos de los cuales son además personajes solitarios en universos hostiles, inquietantes, que se mueven entre el olvido, buscado o sufrido, y la reconstrucción de la memoria como el polvo en la boca. De manera pues que este autor evoca universos que por lo general trascienden lo referencial inmediato, tendiendo a la construcción de mundos simbólicos que dejan la impresión de una realidad huidiza y siempre desconcertante. Paso ahora a la segunda parte, en la que me centraré sobre Ningún lugar sagrado y un par de cuentos de este volumen. La simple idea de no estar allá me hace feliz. Me he escapado. Ese es mi estado de ánimo predominante cuando pienso en Guatemala. Estas palabras que expresa un personaje femenino, el protagónico del cuento hasta cierto punto, son las que pueden estar en la boca ya no solo de personajes de ficción, sino de muchos habitantes de dicho país, en razón de sus complejas condiciones sociales, como queda comprobado con los fenómenos migratorios del pasado y de la actualidad inmediata. En los relatos de Ningún lugar sagrado, ambientados en Nueva York, como ya fue señalado anteriormente, habitan personajes que van migrantes, nómadas, viajeros, a veces porque quieren, a veces no del todo, personajes que quisieran huir del mundo, como el personaje que monologa en el cuento que da título al libro. También hay personajes marginales, estrafalarios, del mundo literario, escritores, editores. Un crítico señala al respecto, cito su opinión: relatos de crímenes e historias de personas que sufren en la calle. La soledad, el abandono, la tragedia puede acompañarlos, o bien pueden pretender que las cosas cambian totalmente. En el cuento, hasta cierto punto, el personaje protagónico es una muchacha joven cuya vida se ve trastornada bruscamente porque tiene que salir de su país con la madre, porque el padre es autor de hechos de naturaleza delictiva, un secuestro, aunque este no es precisado en el relato. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Son preguntas que quedan sin respuesta. La narradora protagonista hace esta confesión a una amiga. Comillas: y espero que tu silencio no se deba a que estás demasiado horrorizada por el hecho de que tu mejor amiga de la infancia resultara ser la hija de un secuestrador. Fin de cita. Para un lector guatemalteco, esta situación narrativa no habría de extrañarle, al punto de que casi podría parecerle un texto de no ficción. El cuento está construido a partir de un intercambio epistolar, una serie de 9 cartas, fechada la primera en septiembre de 95 y la última en febrero de 1998. Pero el lector no tiene acceso sino a una parte del intercambio epistolar, a un solo lado de las cosas, porque no conocemos el contenido exacto de las cartas que la narradora recibe en respuesta a las suyas. Al principio, durante poco más de un año, la narradora no recibe respuesta a sus cartas, hasta en la quinta, fechada noviembre de 1996, en que da cuenta de haber recibido una postal. Es evidente que ambas muchachas pertenecen a un estrato social acomodado de la sociedad guatemalteca, como se puede deducir a partir de ciertas alusiones. Por ejemplo, la referencia a una zona residencial muy exclusiva en la zona 14 de Guatemala, La Cañada, o bien cuando una de sus amigas, Paulina, de paso por Nueva York, le dice, cito, "Me contó que ustedes dos habían ido juntas de grandes compras a Miami para las Navidades". Fin de la cita. A lo largo de las 9 cartas se va leyendo el distanciamiento que se produce no solo entre las dos amigas de infancia, hecho inevitable con el paso del tiempo y las vivencias, sino entre lo que fue la protagonista antes de salir de su país de origen y en la que se va convirtiendo fuera de él. En las cartas se va leyendo la transformación de la narradora, el cambio de mentalidad que experimenta y en dicho proceso emergen los convencionalismos característicos de las sociedades patriarcales y anquilosadas. Ello se observa en las referencias que las dos amigas hacen en relación a sus familias, a los contrastes que notan entre ambos espacios socioculturales, Guatemala y Nueva York. En la primera carta hay un comentario de la narradora muy significativo. Comenta su proceso de adaptación a la ciudad estadounidense y dice, cito, "Qué sensación de libertad después del ambiente al que estamos acostumbrados allá. La gente me parecía toda guapísima, una fauna exótica y como más allá de la última moda". Fin de la cita. Si la exclamativa inicial va en el sentido de subrayar el sentimiento de encarcelamiento propio de una sociedad de exclusiones, marginaciones, violencia, religiosidad extrema, etcétera, como Guatemala, en cambio la segunda frase resulta ambigua en el sentido en que parece más bien dejar traslucir los resabios ideológicos de esa sociedad de encierros. "La gente me parecía toda guapísima". El sintagma implica una contraparte, establece un contraste con la gente de allá, que sería lo contrario, feísima. La frase, por cierto, no deja de recordarnos las dos frases que abren la novela Noche de Piedras: Guatemala, Centroamérica, el país más hermoso, la gente más fea. Nos parece entonces percibir en el discurso de la protagonista esa visión del mundo frecuentemente estructurada según cánones occidentales, que rebaja, desvaloriza lo que se aparta de ellos, en este caso la apariencia física. En la medida en que la narradora va revelando sus experiencias y cambios en Nueva York, el lector cae en la cuenta que ella se va despojando de la caparazón con que llegó, pero ¿acaso aquí el título juega el papel de una advertencia, como veremos? Observemos primero que al final de la penúltima carta, enero del 98, después de que la amiga que se quedó en Guatemala le cuente el fracaso de su matrimonio, le comenta de forma muy categórica, en términos rotundos, lo siguiente. Abre comillas, "Como entendido en catástrofes, lo único que puedo decirles es que todo pasa finalmente, que tu vida encontrará la manera de reorganizarse y que antes de darte cuenta te habrás transformado. Serás otra y te costará comprender cómo fuiste ayer". Fin de la cita. De manera que la narradora se presenta como un sujeto que ha asumido su cambio, que se ve a sí misma como alguien libre, despojada de las cortapisas del pasado y de convencionalismos, además de fiel. En la serie de 9 cartas, la narradora insiste en recordar el sentimiento de amistad profunda que las une e insiste en que vaya a verla a Nueva York. Justamente en la última carta, comprendemos que finalmente la amiga decide ir a visitarla, pero esta vez la carta que escribe la protagonista es más bien evasiva. Argumenta diversas razones por las cuales no puede recibirla en su apartamento y que quizá fuera mejor que fuese a París. Es pues aquí en donde nos parece que el título entra en juego, hasta cierto punto. Se es amigo de infancia hasta cierto punto. Se transforma la gente uno mismo hasta cierto punto. En fin, las cosas en la vida son o no hasta cierto punto. Tragedia y angustia recorren las historias contenidas en Ningún Lugar Sagrado. Así el chef Relato que abre el libro y entrega claves de su estética. Brevedad y concisión se manejan aquí para trazar el perfil de un personaje, la fuerza de su mundo, de su actuar, del que apenas leemos unos trazos, pero que bastan para vislumbrar su hondura y hacer más absurdo su final. Un poco más de una página son suficientes para dibujar la energía de la sobrevivencia, la habilidad para, con recursos mínimos, convertir lo que consigue el personaje, cazando en platillos exquisitos como todo un chef. Pero tanta habilidad para sortear las limitaciones materiales y su marginalidad social no son suficientes para superar el absurdo de los sentimientos humanos. En efecto, otro vagabundo como él, celoso de que su compañera fuese a cenar con el hábil cocinero, le partió el cráneo, cito, al chef con un madero una mañana mientras dormía. Angustia, tragedia y enigma son, pues, los términos que pueden aplicarse a otro cuento, como es Ningún lugar sagrado, con el cual quisiera terminar esta intervención. En hasta cierto punto, vimos que el drama guatemalteco empuja a la escapatoria, al rechazo del lugar de origen. En este otro relato, nos parece ver, si no una respuesta directa, al menos una suerte de eco, de contrapunto al primero. Ningún lugar sagrado se estructura como un largo monólogo de un personaje masculino que busca ayuda psiquiátrica con la doctora Rivers en Nueva York. A lo largo de las diferentes sesiones y conversaciones entre el paciente y la doctora, se va extendiendo el hilo de la historia reciente de violencia de Guatemala, masacres, etnocidios, etc., y el trauma que todo ello ha dejado, del cual el personaje que asume el discurso puede ser un representante auténtico. De manera que en el texto se cruzan la historia colectiva y la historia individual del narrador. El relato está cargado de referencias bastante explícitas con la realidad histórica guatemalteca, entre ellas el asesinato de Gerardi, aunque no aparece nombrado directamente, el informe Guatemala Nunca Más, o una alusión apenas vedada al innombrable general Ríos. El relato juega además con cierta dimensión autoficcional que no abordaré ahora, y con la metaficción en la medida en que es probable que estemos leyendo el monólogo que el paciente redactó en el apartamento de la doctora, por influjo, según le explica a ella, cito, de un amigo, un escritor salvadoreño, tal vez lo conoce, Castellanos Moya. ¿No lo conoce? Bueno, seguramente algún día. Fin de la cita. Personaje enigmático es este. ¿Acaso un escritor? Tal vez un perseguido político, o ni uno ni lo otro. No lo sabremos con precisión. En la parte final, una intensa escena erótica entre el paciente y la doctora da lugar a introducir un guiño con respecto al título y una modalidad del enigma, cito. ¿Qué lengua más rica? Sí, por donde quieras. No, ningún lugar sagrado. Fin de la cita. La alusión genera una serie de interrogaciones. ¿Se trata de una desacralización del cuerpo, del lugar de origen, liberación de todo, del trauma, de la conciencia, de la culpabilidad? Propusimos antes que este relato se puede leer como un contrapunto al cuento hasta cierto punto, porque sugiere lo que está atrás de las huidas de los traumas colectivos e individuales. Vuelvo a citar un fragmento. No se vaya a ofender, pero creo que los norteamericanos tienen una asquerosa política exterior. Han hecho, siguen y mientras puedan seguirían haciendo atrocidades. Lo sé, por Guatemala. Ellos, ustedes, han financiado, planeado, supervisado las famosas matanzas de indios, de estudiantes, de izquierdistas en los últimos 30 años. Fin de la cita. En su universo traumático y obsesionado por los fantasmas de la memoria y la conciencia, el personaje parece no perder de vista los puntos cardinales que marcan la historia. Y aunque ciertamente son más de 30 años, sin duda ya no queda ningún lugar sagrado. Muchas gracias por su atención.